calle, la policía se aleja entre insultos a Díaz-Canel. Sumamente interesante. No es la primera vez que la gente sale a defender a activistas de la sociedad civil. Pasó en San Isidro. Salieron a la calle a protestar y la gente los defendió. ¡Qué bien! Así hay un conductor de la televisión que siempre aquí en Miami dice, ¡qué bien! Bueno, pues, ¡qué bueno! Por otro lado, y esto es una noticia, bueno, la otra cara de la moneda, las turbas atacan la casa de José Daniel Ferrer García, donde se está realizando una huelga de hambre en Santiago de Cuba. Comenzaron con el asesinato moral en la televisión. El famoso Humberto López comenzó a asesinarlos moralmente, que si estaban comiendo, etc. Y ahora le lanzaron las turbas a pedradas contra la sede de la UNPACU allá en Santiago de Cuba. Pero Amnistía Internacional afirma que la policía de Miguel Díaz-Canel tiene presos en sus hogares a personas que piensan diferente. Y por otro lado, 140, sí señor, 140 presos políticos, es la mayor cifra de presos políticos en 2 años, están diciendo organizaciones no gubernamentales. Son las noticias que vamos a estar discutiendo o por lo menos comentando con ustedes hoy en esta tertulia de las noticias como son. Nos va a acompañar desde La Habana Miriam Celaya, periodista independiente, colaboradora de 14 y medio, del diario digital 14 y medio, y Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Celaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un placer como siempre saludarlos a ustedes, a ti y también a Michel desde allá, desde Madrid. Yo quería solo apuntarte que yo soy colaboradora hace muchos años de Cubanet, que siempre tú olvidas mencionar esa publicación. Bueno, pero bueno, pues, que es un medio al que le tengo mucho cariño también.
Bueno, no solamente el cariño y además el servicio que da, y hay que decirlo de esa manera. Señores, aquí hay páginas digitales, periódicos digitales sumamente importantes. Están, bueno, 14 y medio lo mencioné, que se edita desde dentro de Cuba. Está Cubanet, está Diario de Cuba, ADN Cuba, Ciber Cuba. Estamos hablando de hay una buena cantidad de sitios digitales muy serios, donde los periodistas cubanos han tenido plataformas para publicar sus artículos. Así que Miriam, lamento el no haberlo mencionado, pero de verdad, gracias por haberlo hecho. No, de veras.
Sí, son lapsus.
Son lapsus. Además, bueno.
Hace muchos años en realidad que yo colaboro con cubanos.
Muy bien. Bueno, pues Michel Suárez, saludos, bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo conozco a Miriam Celaya desde hace tantos años de manera virtual, ¿no? De Cuba Encuentro,
en aquella etapa
de la revista Encuentro de la cultura cubana. Y bueno, encantado de estar con ustedes hoy en el programa y un saludo para todos los oyentes.
Bien, vamos con la primera nota. Integrantes del movimiento San Isidro salieron a la calle el domingo gritando insultos a Miguel Díaz-Canel y cantando Patria y Vida. Además, coreando Se Acabó frente a las fuerzas de la policía política y la PNR en el barrio San Isidro, en La Habana Vieja. Los vecinos salieron a impedir el arresto del rapero Michael Osorbo Castillo, uno de los cantantes de éxito de Patria y Vida, considerado un himno para exigir el fin del régimen castrista. Ante la represión y los abusos del gobierno cubano, el pueblo sale a defender a sus activistas que reclaman libertad de expresión y derechos humanos para todas las personas. Aquí, vecinos del barrio de San Isidro, evitando la detención arbitraria del artista Michael Osorbo. Así denunció la prestigiosa organización Amnistía Internacional. Se acabó. Coreaban los vecinos a la policía. La policía tuvo que alejarse. Necesitamos un cambio, se escucha decir a la gente. Luis Manuel Otero Alcántara dijo a Radio Martí que se ha demostrado que un estallido social puede ser provocado por lo más mínimo. El pueblo está conectado, dijo Alcántara. No se aguantará la pesadez de la policía o funcionario público, afirmó, tras explicar que la policía quiso detener a Osorbo, pero por no tener carnet, lo trató de detener por no tener el carnet de identidad, aunque se sabe que la policía confiscó el carnet de identidad del rapero hace tiempo. Increíble. O sea, le quitan el carnet y después se lo quieren llevar porque no tiene carnet. Increíble. Miriam Celaya, me parece sumamente interesante el hecho, sí, más allá de la protesta, el hecho de la defensa de la gente en la calle.
Sí, eso fue realmente lo más impresionante, ¿no? Porque de hecho, del valor y de las agallas que tienen Luis Manuel López Alcántara, Michael y el resto de los integrantes del Movimiento San Isidro, que son muchos, no son solamente ese pequeño grupito que estaba allí, de eso teníamos conocimiento. Pero esta respuesta, yo vi en tiempo real lo que se estaba subiendo a las redes y era impresionante. Te digo de verdad que yo me sentí incluso conmovida, muy, muy impresionada, porque es inédito que haya salido esa masa, esa cuadra en pleno prácticamente a apoyar y haya hecho retroceder a la policía. Es un desafío abierto a las fuerzas represivas. Y ellos se cuidaron muy bien entonces, estaban como nerviosos, no sabían qué hacer, estaban callados. Entonces eso realmente es un paso que está diciendo, está midiendo la temperatura social. Yo no quiero ser agorera, no diría tampoco que es que estemos a un paso de un estallido social, y no necesariamente un estallido social es algo deseable, porque en definitiva se puede desatar toda una ola de violencia en ambas partes, y eso siempre es preferible evitarlo. Pero bueno, es a lo que están empujando a los cubanos la dictadura y sus cuerpos represivos. Esto también debe ser tomado como un aviso. Sin embargo, no se iban a quedar sin respuesta. Claro que hoy tenemos todo un despliegue policial, muchísimos operativos, muchas personas detenidas, muchas personas encerradas en sus casas porque no pueden salir, se les impide salir. Entonces eso es un reflejo también del temor que tiene la dictadura. Y todo esto está sucediendo en los umbrales del octavo congreso del PCC. Esto es sintomático. Uh-huh. Esto es un mensaje claro también. Y que haya sucedido un 4 de abril, un día que ellos celebran el Día de la Organización de Pioneros. Y creo que además también se celebraba, si no recuerdo mal, la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas. A mí me parece sintomático, de verdad.
No, me parece, claro, me parece también sintomático que, por ejemplo, hayan detenido en el día de hoy a Luis Manuel Otero Alcántara porque iba a celebrar un cumpleaños colectivo de niños en la cuadra y tenía caramelos. Y entonces le anunciaron un registro para quitarle los caramelos y que así no pudiera celebrar el cumpleaños colectivo. Es decir, la policía política cubana, seguridad del Estado, tratando de hacer un registro.
Robando caramelos. Qué mezquindad.
No, de verdad que uno lo dice. Y uno dice, pero yo estoy hablando en noticias serias, yo estoy haciendo un programa serio.
Son detritos humanos esa gente.
De verdad que sí, de verdad que sí. O sea, la gran hazaña de la GEDO cubana hoy era la confiscación de caramelos en casa de Luis Manuel Otero Alcántara. Esa era la gran hazaña de ellos. Me voy a quedar ahí para no seguir y no hacer algo totalmente fuera de lugar en este programa.
No decir algo impropio.
Exactamente. Lo cierto es que lo que sí me llama la atención, y ya le paso a Michelle, no quiero extenderme en esto, es la actitud de las personas. Hay que recordar que ahí en San Isidro, cuando la seguridad del Estado rompió la huelga, se los llevó a presos a todos con vestidos de verde, con la justificación de la pandemia, etcétera, provocó una reacción tan fuerte que provocó los sucesos del Ministerio de Cultura. Lo provocó el nivel de represión del gobierno cubano y lo del Ministerio de Cultura. Ahí está el 27N, el 27N funciona, el 27N, lo que es un grupo muy horizontal, pero ahí están esos jóvenes artistas todavía exigiendo la renuncia del ministro y también exigiendo libertades de expresión. Ahora ya se ha visto que en muchos lugares la represión del gobierno produce una reacción mucho más fuerte de la gente de a pie. Y Miriam apuntaba algo interesante, y es que lo menos que quiere el gobierno cubano en este momento es llegar bajo esta situación económico, político, social al Congreso del partido. Michelle.
Bueno, yo creo, coincido con ustedes en que el gobierno no sabe cómo gestionar este tipo de manifestaciones, ¿no? Donde la población ya se muestra de una manera distinta. No hay más que ver la cara de la policía, la estupefacción, ¿no? De una parte de ellos cuando observa cómo la población protege a la gente del barrio que está luchando por ellos, ¿no? Porque esto es una cosa que creo que la gente comienza a entenderlo allí, de que están luchando por los derechos de ese movimiento, pero de todos los cubanos en general. Y cuando la gente sale a la calle, ustedes hablaban de, ¿no?, también de este movimiento, cuando la gente sale a la calle, se está dando de forma microlocalizada también en otras partes del país. Por ejemplo, en Altamira, con el fenómeno de la UMPACU, allí pasa lo mismo, ¿no? Allí, las cuadras que están alrededor, ya el gobierno no puede contar con ellas. Eso es así, no hay más que ver lo que sucede cada vez que llega la policía y que intentan agredir a los miembros de la UMPACU. Y tanto en Altamira, en Santiago de Cuba, como en San Isidro, el régimen ha tenido que apelar a represores de otros barrios para poder intentar sabotear las actividades que realizan estas organizaciones, porque allí la gente que conoce lo que se está haciendo, tanto el reparto de alimentos a los más pobres en Altamira, como las reivindicaciones y las huelgas que han llevado a cabo los artistas de San Isidro, la gente sabe, ¿no? La gente sabe el valor en sí mismo que tienen esos dos movimientos en dos puntos del país. Y que además hay una cosa que es común para ambos sitios, que son zona cero de la pobreza. Zona cero de la pobreza en Cuba. San Isidro en La Habana, entre muchas otras, ¿no? Y Altamira en Santiago de Cuba es uno de los barrios más pobres del país y más depauperados. Y es allí justamente donde está ganando fuerza este movimiento. Sin embargo, coincido con lo que se ha dicho, no creo que estemos a punto de nada, ¿no? Yo me cuido de entrar en ese tipo de valoraciones, si estamos a punto de, si va a haber una explosión social, sencillamente porque no soy vidente y estas cosas... muchas veces hay que tener en cuenta demasiados elementos, y en la historia de la humanidad se han dado por causas fortuitas, incluso, ¿no? Toda la primavera árabe, por ejemplo, por poner un solo ejemplo de cómo estalló todo a raíz del abuso de un policía a un vendedor en Túnez, pero ha habido muchas otras formas. Por lo tanto, lo que sí puedo constatar es que la gente no se calla en la calle ni en las colas, y que en los barrios están en una especie de sublevación.
Michelle mencionaba Santiago de Cuba y Altamira, o sea, cómo han tenido también, pues, por allá las actividades represivas por parte del gobierno. Pues bien, esta turba, una turba movilizada y dirigida por organizaciones oficiales, participó el sábado en la noche en un acto de repudio y lanzó piedras contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Altamira, precisamente en Santiago de Cuba, como ya decía. En ese lugar, desde hace más de 15 días, un grupo de activistas se encuentra en huelga de hambre como protesta contra el cerco policial que no les permite seguir con sus entregas de alimentos y medicinas a las familias necesitadas. Y esto es importante. La UMPACU viene desde hace ya mucho tiempo desarrollando una labor humanitaria. Le mandan, o sea, ellos de alguna manera pueden recibir algunas medicinas, pueden recibir algún financiamiento para crear, digamos, un tipo de comedor para la gente más pobre. Lo vienen haciendo, vienen atendiendo entre 100, 150, 200 personas al día, ha dicho José Daniel Ferrer, ha dicho, y además la esposa de José Daniel, que es médico, atiende a personas también necesitadas del barrio. Bueno, pues la policía lo cercó y en protesta comenzó la huelga. Ahora les han lanzado piedras. Incluso estaba leyendo un reporte donde a la esposa de José Daniel le dio una piedra, también a José Daniel le dio una piedra por la espalda, etcétera. Así que, bueno, más represión en Miriam Celaya.
Sí, una represión que básicamente se resume en una palabra, cobardía. Uh-huh. Es de una cobardía tremenda atacar a estas personas indefensas que por demás están en huelga de hambre, están debilitados, están en una situación frágil, ¿no?, para su salud, incluso posiblemente para su vida. Y que estas turbas hayan sido movilizadas por el Estado, por las autoridades políticas del territorio, que las hayan traído de otras partes, porque saben que con el pueblo no pueden contar con esos barrios, y muchísimo menos ni siquiera con sus famosos CDR, que eso prácticamente no existe ya en los barrios populares cubanos. Bueno, es de una cobardía, repito, tremenda. Uno siente tanto desprecio, uno siente tanta impotencia, pero a veces digo impotencia y siento que me equivoco, porque todo indica que la impotencia la sienten ellos, la siente el poder, que no puede reducir a estos grupos de cubanos que son, no sé, la vergüenza de tantísimos cubanos. De verdad que uno se siente más identificada todavía con y más solidarizada con estos compatriotas de UMPACU y con la valentía que tienen, ¿no? Y bueno, ¿cómo habrán recibido el salvoconducto estos jenízaros del Estado cuando se supone que estamos en una pandemia, cuando se supone que hay restricciones de movimiento, cuando no debe haber aglomeraciones? Esto demuestra también el poco respeto que sienten por la salud humana, incluso de sus propias aurías, los líderes políticos del Partido Comunista, ¿no? Bueno, todo muy terrible, pero me parece también que es indicador de lo mal que le están yendo las cosas al Estado y de cómo un día se puede volver en su contra todo esto que están haciendo, y un día que cada vez uno avisora más cercano. Vamos a ver, yo coincido con Michelle en que las cosas no podemos decirlas, pero también coincido cuando dice que esto es inédito, esta respuesta de la gente de pueblo, esta incomodidad, este perder el miedo, se está produciendo. Yo siempre digo que ya la transición en Cuba empezó, aunque muchísimos todavía no se hayan dado cuenta.
Claro que sí. Me apuntaba por interno Michelle Suárez, que sí, que Alcántara está detenido. Yo lo había dicho, lo detuvieron, sí, a raíz de los caramelos. Por eso fue que mencioné lo de los caramelos, que la seguridad del Estado, pretendía hacer un cumpleaños colectivo y le fueron arriba. Quizás no fui preciso en decir que se lo habían llevado a él y a unos cuantos activistas más lo detuvieron, precisamente porque querían hacer un cumpleaños ahí en los alrededores, en la cuadra de San Isidro. Michelle, vamos contigo, pero antes de mencionar o de pasar contigo, quería nada más que apuntar algo que dije al principio y lo reafirmo ahora, o por lo menos lo repito, y es los intentos de asesinato, de linchamiento moral que ha comenzado el gobierno cubano con la huelga de San Isidro, con la huelga de Umpaco allá en Santiago de Cuba. Y es precisamente este personaje que ahora pues tiene la televisión cubana, Humberto López, insinuando que si estaban comiendo, qué raro, tantos días, o sea, toda esa intriga para que la gente crea que ellos están comiendo y que es una huelga de mentira, etcétera, etcétera. Parece que no les dio resultado el linchamiento moral y tuvieron que ir a tirar piedras.
No les da resultado, lo ha dicho Giovanni Sánchez, ¿no?, en más de una ocasión, que cada vez que se meten con ella en el noticiero de televisión, más gente la saluda alegremente en la calle, con lo cual lo que está haciendo el noticiero de televisión, siendo grave, como tú has explicado, está produciendo un efecto contrario en la población. Yo recuerdo que antes, cuando el noticiero de televisión ni ningún otro programa se dedicaba a mencionar los nombres de los disidentes, porque eran una especie de fantasmas que no existían, y se mencionaban temas y sucesos de los cuales la gente no sabía absolutamente nada. Se sigue haciendo, pero ahora, digamos que desde el punto de vista oficialista, hay un enfoque en hablar con nombres y apellidos de los disidentes, de los artistas, de los opositores, para denigrarlos, pero se mencionan. Y entonces esto yo creo que no está dando el resultado que el gobierno espera. De hecho, si antes teníamos que leer el periódico Granma entre líneas para saber si había habido un conflicto con otro país a raíz de un editorial o algo sin una información previa, ahora me parece que la gente está haciendo lo mismo con el noticiero de televisión, leyendo entre líneas cada vez que sale este personaje a denigrar a algún activista, periodista independiente o artista, la gente entenderá justamente lo contrario, ¿no? Y se solidizará con estas personas que sufren la represión en Cuba. Muy brevemente, hay dos informes que me gustaría mencionar hoy. El del Observatorio Cubano de Derechos Humanos habla de 478 acciones represivas en Cuba en marzo, de las cuales 114 fueron detenciones arbitrarias, pero después de las detenciones arbitrarias, lo que más ha pasado en marzo, aparte de citaciones, multas, es el sitio de las viviendas de los opositores, que es una mecánica que el gobierno ha instaurado. Y también está el informe de la organización Cuban Prisoners Defenders, que indica que en estos momentos hay 140 presos políticos en Cuba, la mayor cifra de los últimos 2 años. Es decir, vamos a ver cómo se comporta esta cifra de cara a la llegada del octavo congreso del partido.
Claro, y ya me quedo, estás hablando de organizaciones, hablaste de Cuban Prisoner Defenders, del observatorio. Me voy con Amnistía Internacional, y yo creo que también, porque no solamente el gobierno cubano tiene la capacidad de agredir, sino que en este momento no solamente también la gente en Cuba evita que se lleven preso a opositores, como pasó en San Isidro en el fin de semana, pero también hay reacciones internacionales. Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía Internacional en América Latina, denunció el acoso del gobierno cubano a las personas que piensan diferente. Guevara Rosa dijo en su cuenta de Twitter que mientras Miguel Díaz-Canel celebra a los jóvenes pioneros de Cuba, el pequeño hijo del activista y científico Oscar Casanella es testigo de la detención arbitraria de su padre. Dicha detención ocurrió el domingo y fue denunciada en medios sociales dentro de Cuba, ¿no? Y además lo dijo incluso la esposa del científico. En Cuba, Oscar no tiene el derecho ni de salir a pasear con su familia, aseveró la representante de Amnistía Internacional. Es terrible el hostigamiento por parte de la seguridad del Estado, dijo Guevara Rosas. La policía de Díaz-Canel tiene presos en sus hogares a decenas de artistas, activistas, periodistas y personas que se atreven a pensar diferente. Y eso me parece, Miriam Celaya, sumamente importante, porque también hay consecuencias, siguen habiendo consecuencias para el gobierno cubano.
Sí, sí, y seguirá habiendo consecuencias y crecerán las consecuencias. Lo más interesante de todo esto es que ya las consecuencias las están cosechando dentro de Cuba, que es como decir, antes los cubanos un poco se cuidaban más, miraban hacia otro lado, se hacían los desentendidos, ya están mirando más de frente y no solo están mirando, se están manifestando. Y esto que estaba ocurriendo con el científico Oscar Casanella ha sucedido otras veces, es algo que ha sucedido siempre a lo largo de años y que ahora se está haciendo visible y que ahora se hacen eco las redes sociales, es algo que tiene muchas más consecuencias. Antes no teníamos la internet, antes no teníamos las redes, pero es algo que ha sucedido también, y pongo otro ejemplo, con Boris González Arenas, que lo han detenido delante de sus hijos, que ha sido una cosa completamente abusiva, desproporcionada, arbitraria, solo por manifestar lo que piensa, por ser un periodista independiente. Y como ellos, bueno, tantos cubanos que ahora mismo, eso, encerrados en sus casas, es algo que también se hizo siempre y se ha generalizado. Y yo me temo que también se va a agudizar más la represión y este tipo de cercos y esta manera de evitar lo inevitable, o sea, que se sigan manifestando los activistas, que sigan escribiendo los periodistas, y que ahora lo van a hacer más a medida que se vaya acercando la fecha del comienzo, ¿no?, de su famoso congreso, que uno siempre piensa, bueno, será el último, vamos a ver de qué manera hacen este congreso. Pero bueno, también eso los tiene muy nerviosos, la actitud, el descontento social y el hecho de que tienen que celebrar lo que llaman la magna cita del Partido Comunista, uh-huh. Que llegan a ella, por cierto, con muchos más fracasos, no creo que tengan ningún logro que anunciar, más allá del doctorado de Miguel Díaz-Canel, sí. Expreso, o de la llamada vacuna esta soberana, vamos a ver.
Bueno, hay quienes dicen, y además lo dijo en este programa Reinaldo Escobar, a quien conoces muy bien, que el Congreso del Partido va a servir como plataforma para anunciar el éxito de la soberana 2. De todas maneras, quiero cerrar precisamente hablando de coronavirus, Michelle, nos queda muy poquito tiempo, pero la cifra de los miles, ahí está, es el gobierno cubano. Ha sido un fin de semana, pues, que cierra con números de 1.162, 1.066 en el caso de hoy, 1.047, para ser exactos, 1.066 hace poco, 1.154, etcétera, etcétera. No parece que hay control, Miriam Celaya, nos quedan apenas 30 segundos, no parece que hay control.
Se les ha ido de las manos, de la misma manera que se les está yendo de las manos el control sobre el descontento social.
Michelle Suárez, cerramos contigo.
Es evidente que las cifras son superiores a lo que dice el gobierno. Ayer mismo hubo una celebración por la victoria del equipo de béisbol de Granma, completamente fuera de control. Y entonces, este tipo de situaciones en la calle, con medidas que no resuelven, que no controlan el virus, hace indicar que realmente las cifras estarán por encima de lo que dice el gobierno, en medio de una vacunación masiva encubierta, peligrosísima, que está pasando en el país, que se está vacunando en vez de hacerse un ensayo clínico previo, y no se conocen los datos de ese ensayo clínico, entre comillas.
No, y además, cierro con esto, ya anunciaron la segunda dosis, o sea, ya están poniendo la segunda dosis del ensayo clínico. Es decir, es como si ya están vacunando, pero no están vacunando. Es una campaña de vacunación masiva, pero es un ensayo clínico. ¿A quién le ponen la vacuna? ¿A quién le ponen el placebo? Es decir, el placebo es agüita, no es vacuna. ¿A quién le ponen la vacuna y a quién no le ponen la vacuna? Usted le dan un pinchazo, pero usted no sabe lo que se está poniendo, si es la vacuna o el placebo. ¿Dónde está el estudio? ¿Qué ha pasado con los casos vacunados? ¿Es un ensayo clínico o campaña de vacunación masiva? No se engañe dentro de Cuba. En realidad, la verdad es que Cuba es el único país de este hemisferio que no ha comenzado a vacunar. Y miren los casos como están. Gracias Miriam Celaya, gracias Michelle Suárez, como de costumbre, excelente programa. Una pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Vamos a hablar de economía en Cuba. Sin dudas, uno de los temas fundamentales que hay hoy por hoy en Cuba es la economía. La economía porque pues prácticamente ahí se está basando todo y la gente pues tiene problemas, han aumentado los salarios, pero los salarios no alcanzan. Hay desabastecimiento, desafortunadamente. Se pasa mucho trabajo para conseguir los productos de primera necesidad, pero al mismo tiempo hay mucha incertidumbre. Hay quienes se preguntan si estamos ya en un segundo periodo especial. Hay distintas opiniones. Hay quienes dicen que los indicadores no apuntan a esto. Hay otros que dicen que sí, que se está viviendo. Hay otros que dicen que es el mismo periodo especial de la década del 90 que ha tenido altas y bajas. Pero hay un tema sumamente importante y tiene que ver con toda esta tarea de ordenamiento y sobre todo lo que va a pasar próximamente dentro de Cuba cuando ya desaparezca totalmente el CUC y se convierta todo esto en peso cubano y la relación de las empresas extranjeras y empresas mixtas sea peso cubano, ganancias en divisas, el banco controla las divisas, etcétera. Hay una resolución que es la 153 del 2020 que establece y regula todo lo que es las divisas, la liquidez, en divisas me refiero, por supuesto, en MLC, como le llaman en Cuba, y también las tasas cambiarias, lo que es en definitiva, todo el manejo y el control de las empresas extranjeras. Pero sobre todo hoy nos vamos a fijar en lo que es empresas mixtas. ¿Por qué? Porque son empresas que aunque tienen parte cubana, tienen también extranjeros. Hay empresas extranjeras, hay extranjeros invirtiendo y hay muchísimos controles que se les están poniendo también a estas empresas. Nuestro invitado en esta primera parte, me refiero a Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita, como todos conocen, es un emprendedor, economista cubano, un hombre que conoce, un joven que conoce muy bien cómo se está moviendo la situación dentro de Cuba y cómo puede afectar el futuro de Cuba, el futuro inmediato, me refiero a con todo esto, que estas regulaciones que está imponiendo el cubano. Ángel Rodríguez Pita escribe, y de aquí voy a partir algunas, voy solamente a dar algunos titulares, ¿no? Como se dicen en noticias, a partir de ahí vamos a pasar a él para que nos explique. Por ejemplo, ahora los CUC que ya van a desaparecer, ya prácticamente el CUC ni de él se habla, pero todavía existe el CUC, van a convertirlos a pesos cubanos, pero aparentemente lo que se va a hacer es convertirlos uno por uno. Las empresas que tengan los CUC se les van a llevar uno por uno a peso cubano y como todos saben, el peso cubano vale 20, o sea, comprar un dólar es 24 pesos cubanos por un dólar, es decir, se le va a llevar a pesos cubanos, ahí comenzará entonces la relación ya directa entre peso cubano y dólar. Pero hay más y tiene que ver con las ganancias de las empresas. Hay unos porcientos, de acuerdo a esta resolución, la 153 del 2020, hay porcientos cuando usted obtiene ganancias, pues esas ganancias usted solamente puede cambiar a divisas el 60%, habrá un 40% que no lo puede hacer. Va a haber restricciones para repatriar las divisas. En definitiva, es toda una situación bien complicada, que por eso hemos invitado a Ángel Rodríguez Pita, porque yo creo que con él vamos a estar claros en cuanto a cómo va a funcionar esto. Sobre todo en esta primera parte voy a hablar de las empresas extranjeras y con su manejo de las divisas. Así que, Ángel Rodríguez Pita, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Y me gustaría hablar, porque realmente esto es una madeja difícil de desenredar. Muchas personas no lo entienden, pero yo creo que es bueno explicárselo. Y tú das clases también, tú eres muy, muy profesor, muy, muy didáctico a la hora de explicar las cosas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa. Y me gustaría que nos hablaras un poco sobre esta resolución y cómo va a ser el manejo con empresas mixtas y el capital en MLC, como la llama el gobierno, a la moneda libremente convertible.
Hay que decir claramente que el gobierno cubano está implementando una política restrictiva, una política monetaria y cambiaria restrictiva. ¿Y por qué? Primero que todo, porque las cuentas en CUC se transfieren a moneda nacional a razón de uno por uno. Es decir, si usted tenía en su cuenta 1,000 CUC, ahora vendrá 1,000 pesos cubanos en cada una de las entidades económicas del país. Dicho sea de paso, empresas estatales socialistas y empresas mixtas. Esto es el plano que conocemos ahora mismo que se avecina, pero aún más profundo vemos que la tasa cambiaria por cada MLC, moneda libremente convertible, será de 24 CUP para todas las empresas. ¿Qué además se añade en esta legislación? Bueno, es que por cada venta que realiza una empresa mixta dentro del territorio nacional en MLC, solo tiene derecho a recuperar en MLC valores hasta el 60% de esa factura. Es decir, usted vendió $1,000, solamente tiene derecho a recuperar $600. Usted va a recibir plenamente esos $1,000 a razón de conversión de 24 pesos cubanos. Es decir, 24,000 pesos cubanos usted va a recibir y va a tener derecho a cambiar ante el banco una vez que se libere la liquidez, que se le otorgue el permiso para retirar MLC y reinvertir, tendrá derecho solamente a cambiar $600 americanos. También señala la legislación, y eso es bastante complicado, que esa liberación de la liquidez sucederá únicamente cuando usted vaya a repatriar esa inversión, cuando usted se salga del territorio nacional para definitivamente regresar a su país de origen con las utilidades.
Se puede hablar de, no sé, de corralito. El corralito es cuando la persona no puede mover su capital. Aquí hay una serie de porcientos y porcientos y este sí, pero este no. Hasta cierto punto se puede hablar de un tipo de corralito especial que el gobierno cubano le está preparando al manejo de las ganancias, sobre todo cuando esas ganancias son en moneda libremente convertible.
Sí, pero además de ser un corralito que ya existía dentro del territorio nacional con el MLC, bueno, ya no se brinda ninguna posibilidad de reinversión a las empresas extranjeras. Y habría que partir de un análisis mucho más complejo. Recordar que los umbrales de lo que fue el periodo especial, hubo un decrecimiento en el primer año del PIB, una caída de un 11%. El segundo año, recordar que fue aún más intenso, y la suma de los tres años fue alrededor de un 36% la caída del PIB. Pero aún más profundo todavía este análisis, que habría que sentarlo a la mesa para un debate que indudablemente sería muy polémico, es el siguiente. Bueno, estamos viendo que para la salida del periodo especial el gobierno cubano dolarizó la economía y por otro lado abrió la economía hacia la inversión extranjera. Ahora el gobierno cubano está planteando todo lo contrario. Está sacando el mercado nacional, colocando tarjetas electrónicas para su circulación, pero no la circulación efectiva del dólar, está restringiendo el uso del dólar en el mercado nacional y, por otro lado, está limitando ya la inversión extranjera, que indudablemente se va a ver muy afectada, y también los pocos que ya se encuentran en el país se van a salir del mercado cubano. Está haciendo todo lo contrario para enfrentar una crisis similar a la del periodo especial. Realmente es crítica la situación en Cuba. No se puede mencionar otra cuestión que no sea el hambre que se avecina para los cubanos.
Ángel Rodríguez Pita, las cosas en Cuba a veces son únicas, ¿no? El gobierno se las ingenia para que todo sea igual pero distinto. ¿Y por qué digo esto? Porque es una economía prácticamente dolarizada. Es una economía que depende del dólar estadounidense, una economía que los puntos de referencia todos son con respecto al dólar estadounidense. Se paga en peso cubano, pero siempre se convierte al dólar. La mayoría de los productos hay que comprarlos en dólares, por lo menos moneda libremente convertible, como también se le llama, o como la han eufemísticamente han querido disfrazar para quitarle el nombre de dólar. Y entonces, pero al mismo tiempo es una economía donde el gobierno cubano trata de que ese dólar no circule. Es decir, que entre a Cuba, pero que no circule. O sea, le entra el dólar al cubano, a la empresa, a lo que sea, y entonces el dólar, el gobierno lo controla a través de estas llamadas tarjetas magnéticas. Si usted tiene que ir a comprar una tienda, tiene que pagar con una tarjeta. Si usted tiene el dólar en efectivo, tiene que dárselo al gobierno. Entonces el gobierno se lo pone a usted en una tarjeta y usted va y lo compra en la tarjeta. Pero si usted tiene una cuenta en pesos cubanos, no le es fácil, porque no hay liquidez, no le es fácil, prácticamente no puede comprar el dólar estadounidense en la cuenta, aunque usted tenga el dinero cubano, el peso cubano, no lo puede hacer. Pero si tiene el dólar, sí, efectivamente el gobierno enseguida se lo compra 24-1. No estoy hablando ahora de la bolsa negra, estoy hablando de lo que el gobierno cubano está haciendo para manejar el dólar de esta manera, que quiere que el dólar entre al país, pero que no circule en el país, que circule solamente a través de virtual, es decir, con tarjetas magnéticas, tarjetas de crédito prepagadas, como le quiera llamar. Entonces, es una economía así, es una economía donde dolarizada, pero sin dólares.
Exactamente. Y esto el gobierno lo hace para poder pagar las deudas, para poder cumplir con sus acreedores, pero indudablemente limitar la inversión extranjera para nada brinda la posibilidad de seguir cumpliendo con esos acreedores. Al contrario, está cegando la economía cubana y, por tanto, a mediano plazo no va a poder seguir abonando las cuotas a sus acreedores y, por tanto, la crisis será aún peor.
Si hay algo que está hasta cierto punto moviendo las cosas en Cuba es el sector privado. Si ha habido alguna mejoría, sobre todo en algunas cuestiones de servicio, ha sido en el sector privado o a través del sector privado. Si la gente ha resuelto algo es a través del sector privado. ¿Qué pasa si hay un frenaje, si se frena la inversión extranjera en Cuba? Si la gente coge miedo por esta forma de manejar sus divisas, de repatriar sus ganancias, etcétera. Si hay un frenaje, ya tú lo has dicho, que va a haber un frenaje, que va así, de esta manera, va a desaparecer la inversión extranjera dentro de Cuba. Sobre todo esa inversión de digamos, de mediana empresa, ¿no? El que pone una fábrica, el que pone esto, el extranjero, el italiano, el español, que pone un negocio, una fábrica, etcétera. ¿Cómo afecta esto al sector privado? Y yo creo que esto es importante analizarlo. ¿Cómo se afectaría? La primera pregunta. Y segundo, ¿cómo es que se afecta?
Bueno, afecta directamente porque muchas de esas empresas extranjeras acreditadas en Cuba habían absorbido parte de la empleomanía del sector privado nacional. Hay que recordar que el sector privado nacional se debilitó muchísimo durante la COVID-19 y algunos de estos sectores, sobre todo para la realización de servicios postventa, habían absorbido a ese sector privado local. Pero con esta circunstancia, evidentemente, ya se plantea la disolución y, por tanto, el sector privado nacional se va a ver aún más afectado. El Ministerio de Comercio Interior intenta vender también legislaciones que se habla de una empresa socialista privada en la cual se otorga autonomía a empresas de comercio y gastronomía, pero autonomía es limitada, porque incluso los directivos de esas unidades básicas de producción gastronómica van a ser nombrados por la administración central, por la empresa de comercio y gastronomía en los territorios, van a estar subordinados a los superintendentes, y hay que decir también que no van a poder gestionarse dentro de las formas del sector privado nacional, no van a poder comprar dentro de las formas del sector privado, porque está limitado únicamente las compras al sector supuestamente mayorista, el mercado mayorista que dice tener el Estado que ofrecer, donde los productos son de pésima calidad, y por otro lado les exigen niveles de facturación que hoy en día los cuentapropistas no pueden ofrecer.
Y ya para finalizar, Ángel Rodríguez Pita, yo creo que, bueno, con todo este escenario que se ha planteado en este programa, que has planteado tú en este programa, se puede hablar de una caída de la inversión extranjera, se puede hablar que quizás la inversión extranjera no va a ser la que va a salvar la economía cubana, se puede hablar ya de una falta quizás de capital, de entrada de capital a través de una baja de inversores extranjeros que quieran invertir en Cuba.
Sí, evidentemente hay una, va a haber una caída, indudablemente, de la inversión extranjera y va a desaparecer en los próximos meses y quizás a inicios del próximo año ya no debemos tener inversión extranjera en el país a consecuencia de esta política restrictiva. Parece ser que juegan a los dados en el Consejo de Estado. Parece ser que están jugando a los dados a ver qué saca, pero indudablemente no hay nada que sacar. La economía es una ciencia exacta. No hay posibilidad de estar inventándosela ahora mismo.
Bueno, pues ese es el panorama, Ángel. El panorama que le espera quizás a Cuba a corto plazo. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad, como de costumbre, que hayas estado con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Seguimos con temas económicos, pero sobre todo un tema que ha dado mucho que hablar en Cuba. Me refiero a la pregunta que muchos en la isla se hacen. Hay un nuevo periodo especial. Lo que se está viviendo en Cuba se considera un segundo periodo especial. Claro, esto es una teorización del tema, porque realmente los cubanos lo que ven es lo que le falta, el hambre o el desabastecimiento, etcétera. Las dificultades que están pasando y les importa poco si se llama o no se llama periodo especial. Pero sí muchos especialistas y comentaristas se han dado la tarea de señalar si están o no en periodo especial. Hoy vamos a traer a Joanny Sánchez. Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, pues abordó el tema. Y ella es de las que afirma que sí, que en Cuba se está viviendo un periodo especial.
Sobre la pregunta del momento, ¿estamos viviendo, señoras y señores, un nuevo periodo especial o esta es la misma larga crisis de los años 90? Bueno, hay un gran debate sobre este tema, pero yo solamente les voy a recordar que periodo especial no significa y no significó solamente la crisis económica, los larguísimos apagones o cortes eléctricos, el colapso del transporte, la falta de alimentos. No, periodo especial fue la frase que eligió el oficialismo cubano para enmascarar, para disfrazar la pausa, la interrupción en lo que ellos llaman la construcción del socialismo para imponer medidas ya de corte de mercado, medidas más liberales a la economía. Y así nació el llamado sector por cuenta propia o privado otra vez en esta isla, las llamadas paladares, se permitió la inversión extranjera, se abrió al turismo, o sea, se implementaron medidas capitalistas y se interrumpió lo que ellos llaman, reitero, la construcción del socialismo. Así que, ¿estamos todavía en el periodo especial? Sí, sí estamos, porque esas medidas de corte capitalista, mal hechas además, y centralizadas y controladas de arriba, siguen existiendo. Por tanto, mientras ellos no, estamos en un periodo especial que además, lamentablemente, también tiene las señales de la crisis económica. Sí, el colapso del transporte, la falta de recursos y la presión cada día sobre la economía doméstica.
Las noticias como son.
Vámonos ahora a pedirle la opinión a un especialista, un economista. Fue economista de la Universidad de La Habana, profesor de economía de la Universidad de La Habana, un hombre que cree que no hay un periodo especial en Cuba. Si lo compara con lo que pasó en la década del 90, él lo expone. Y con lo que pasa ahora, con lo que está pasando ahora, dice que hay grandes diferencias, que lo que no se puede negar es que hay escasez, pero no realmente un periodo especial. Me refiero al economista, ex profesor de economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva.
Mira, si hablamos de periodo especial, nos viene a la mente aquel periodo especial que tuvimos fuerte entre el 91, 92 más bien, hasta el 96, 98, o sea, no hay una fecha de conclusión del mismo. Ahora, yo te diría que el momento es diametralmente opuesto a ese, es decir, hay cosas que son evidentes que faltan como aquel periodo, o sea, hay escasez de alimentos, hay dificultades, pero hoy Cuba es otra. ¿A qué me refiero? Gasolina hay en todos los lugares. No hay crisis de gasolina en los últimos 3 meses. El transporte ha mejorado un poco. Si hablamos de aquel periodo especial, realmente era cero transporte. Hubo que montar bicicleta obligatoriamente. Ahora, la gente tiene remesas, la gente tiene un poquito más de poder adquisitivo. En el año peor del periodo especial, el sector privado no existía. Ahora es caro, pero tú te encuentras las cosas. Es decir, ahora hay un mercado negro más grande que aquel del periodo especial porque no había nada, no había nada que vender y era prohibido el sector privado. Hoy todavía hay cafetería, todavía hay restaurantes que venden para llevar. Ejemplo, ahora mismo yo acabo de pasar por una panadería privada y tienen todos los tipos de panes que te puedes encontrar en cualquier otra economía. Ah, bueno, el pan más barato vale 100 pesos. 100 pesos, depende de lo que lo quieras mirar, serán 5 CUC o serán $2 americanos por la tasa de cambio de hoy. Pero hay pan. Ah, la gran pregunta es, ¿y todo el mundo puede comprar ese pan? No, todo el mundo puede comprar ese pan. Pero lo bueno es que el que lo puede comprar, lo puede comprar. En el periodo especial era pobreza generalizada, escasez total para todo el mundo. Es decir, yo creo que Cuba está pasando por una crisis económica. Pero yo no me gustaría decirle que sería el periodo especial porque me viene el recuerdo que quiero comparar con aquel. Es un periodo de crisis económica profunda donde hay muchas dificultades, sobre todo los que menos ganan, sobre todo a los jubilados, a las personas que tienen asistencia social. Pero una persona que hoy gane 8 mil pesos, que los conozco, y su esposo gana 8 mil pesos, son 16 mil pesos. Con 16 mil pesos se puede uno más o menos bandear bastante bien en la economía cubana, donde el salario mínimo son 2.100 y las jubilaciones, la mínima son 1.528. Entonces yo me gustaría distinguir, hay crisis económica, pero ya cuando tú le hablas la palabra periodo especial y aquellos que los vivieron, pueden darse una idea, si no viven en Cuba, de que estamos en aquella división. Uno en el periodo especial tenía que cambiar ropa usada por alimentos en el campo. Había grandes diferencias entre el campo y la ciudad. Hoy los precios en La Habana son tan caros como en cualquier región del país. Tienen los mismos precios. Una libra de cerdo está entre 80 y 100 pesos. Pero el cerdo lo sacan por la mañana y a las 10 de la mañana no hay cerdo. Hay unas colas enormes para comprar pollo, pero si haces la cola, tienes dinero para comprar ese pollo. Yo te diría que hay que ser un poco más riguroso académicamente para definir un periodo y el otro. No quiero decir con esto que escondo las realidades. No quiero decir que no veo que haya escasez, que hay miles de dificultades, que hay falta de medicamentos, todas esas cosas existen. Pero yo creo que también hay que distinguir cuando hay cosas positivas. Porque el mundo, y vuelvo a repetir cada vez que doy una entrevista, no es blanco y negro. Los de aquí tratan de demostrar que allá hay un fracaso, que el capitalismo está en la última etapa, que es un capitalismo decayente, y los de allá dicen que Cuba está en un desastre, que no hay nada, que la gente se muere de hambre. O sea, las dos puntas están, yo creo, totalmente diametral. Yo creo que Cuba se mueve en un mundo gris, que hay algunas cosas, faltan las otras, pero hay que ser realista en esto. Porque hoy hay una gran diferenciación social. Hay personas que yo veo en mi cuadra que fueron a una piscina ayer. En las piscinas no se puede ir, pero en las piscinas de 8 personas sí se pueden ir. Entonces, mientras que uno está en una cola de pollo, otro está en una piscina. Es decir, hay muchas desigualdades, y tampoco te puedes desconocer la COVID. La COVID realmente lleva a una trancadera en todos los servicios turísticos por la noche. Pero si no hubiera COVID, yo te diría que o se hubiera estado en la etapa que la pasó La Habana, que se podía salir, seríamos otros elementos. Yo sí te diría que la situación económica está tensa, es bastante tensa. Eso no te voy a decir que no existe, pero hay colas para comprar en dólares norteamericanos, colas de 8 horas. Entonces, esas personas que hacen esa cola de 8 horas es que tienen el dólar norteamericano. En el periodo especial no lo tenía. En el periodo especial no había tiendas en divisas. Eso comenzaron después en 93, 94, etcétera. Por eso yo te diría que no estoy muy de acuerdo en decir que esto es un nuevo periodo especial. No, porque me va a venir a la mente aquel periodo especial y no, hay muchos rasgos y características y peculiaridades que son totalmente diferentes. Es una sociedad que se ha ido modificando Hay personas que tienen una casa de apartamentos, hostales, que rentan por hora, cobran ya, no sé, te estoy hablando, $500 por 3 horas. Esas personas no tienen ya la misma forma de vivir que aquel que vive solo de un salario. Siguen habiendo diferencias importantes. Ahora los salarios se han elevado y sobre todo en el sector presupuestado. El salario promedio del país está alrededor de 4.000 pesos. Yo creo que en una familia que entre en dos, que sería 8.000, ya la situación no estaría tan. Y se puede viajar al extranjero. Lo que pasa es que por la COVID no lo puedes hacer. Aunque sí lo puedes hacer si te sometes después a 5 días de cuarentena en el país. Y mucha gente lo están haciendo, porque los vuelos de Copa a Panamá y a México están repletos, porque hay pocos vuelos, pero salen personas. En el periodo especial nadie podía salir del país. Hoy todavía en el mercado negro se venden muchas cosas traídas desde el exterior por lo que sea, algunos le llaman mula, otros vendedores, lo que sea. Pero hay grandes diferencias.
Bueno, pues gracias a Giovanny Sánchez, la periodista independiente, Giovanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, y al ex profesor de economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva. La pregunta es: ¿hay o no hay un segundo periodo especial en Cuba? Esa es la pregunta que yo le hago a ustedes, nuestros radio oyentes, los oyentes de las noticias como son. Hasta mañana.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard encontramos Leave the Door Open, Deja la Puerta Abierta, del dueto Silk Sonic, que es una colaboración entre Anderson .Paak y Bruno Mars. You, Seguirte, de la banda Imagine Dragons, es la canción del género rock alternativo más descargada del momento. La vocalista Lauren Daigle cuenta con el éxito de música cristiana con mayor ventas. Se titula Hold On To Me, Aguántame.
Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me. When I forget I need you. When I
En el primer lugar de la lista Streaming Songs de Billboard se mantiene el rapero canadiense Drake con What's Next? ¿Qué sigue? Colors, colores, del grupo Black Pumas surge en popularidad tras su presentación en los premios Grammy recientemente. Y es el tema rock más descargado del momento. Último de Selena Gomez debuta en la cima de la categoría de álbumes latinos y de su disco revelación escucharemos Adiós. Eterno de Marc Anthony llega a ser la canción número uno en la cartelera tropical.
Tú eres la mujer que me ama, que me cuida
cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Selena Gomez conquista en otra categoría del momento, acompañada del boricua Rauw Alejandro con Baila Conmigo. Baila, baila, baila.